La Gabarra en Radio Popular.
Venga, nos subimos a bordo de La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic, que nos trae cómo va. Y lo hacemos en esta jornada de jueves con José Antonio Velilla, miembro de la Comisión de Disciplina del Athletic, socio rojiblanco. Hola, Beli, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Ya agotadas tus largas vacaciones o todavía...? No, todavía no.
Sí, sí.
Todavía agotadas. Quedan viajes por ahí.
En diciembre.
En de diciembre. Todas maneras, no queda tanto, ¿eh?
Largas vacaciones, sí, claro, una al mes. Yo tengo que coger una al mes.
Una al mes.
De todas maneras, la mitad que otros que yo me sé. La mitad de vacaciones que otros que yo me sé.
No sé si va por Ander Restoy esto. Ander, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Muy buenas. No creo que vaya por mí. No creo que vaya por mí.
Un hombre de fútbol, el segundo míster del Zamudio, analista y viendo y viviendo mucho fútbol, ¿no?
Sí, sí. Por suerte, ya que esto nos gusta, por suerte viviendo, pudiendo vivir de ello, con mucho trabajo y que no falte.
No mezclas ya equipos, jugadores,
no.
Ese tipo de cosas
no.
Todavía no, ¿no?
No. Compartimento bien de momento.
Y también nos acompaña Luis Fe García, Peli, otro de nuestros misters, socio del Athletic. ¿Cómo estás,
Peli? Arrastión, bye.
Mirando con optimismo ya lo que viene este tramo de calendario, porque hay mucha gente que lo ve mal el futuro del Athletic, que está negativa, a pesar de que se ganó el otro día contra el Mallorca. Es verdad que calmó un poco la tensión en el ambiente después de ese horroroso, ¿no?, mes de septiembre de los Leones. ¿Tú cómo lo ves, Peli? ¿Cómo estás?
Bueno, es verdad que esa victoria nos ha venido muy bien para calmar un poco los ánimos, tanto anímicos como de puntos, porque la verdad es que después de un arranque fantástico de 9-9, pues habíamos cosechado muy malos resultados. Creo que la derrota contra el Alavés fue un sapo que no lo hemos sabido digerir, y a partir de ahí se nos ha metido la Champions en medio. No tanto los resultados, pero la imagen no ha sido nada buena. La primera parte igual con el Arsenal, pero sí es verdad que los ánimos no estaban del todo pues con ese ánimo tan positivo como habíamos arrancado. Esa victoria nos ha valido para calmar esos ánimos y ser balsámica, y a partir de aquí pues vuelta a empezar un poco después de este parón. Imagino que la preparación física se habrá tenido en cuenta, ya que me da la sensación que con el calendario que hemos tenido podríamos haber hecho un poquito mejor las cosas para afrontar la Champions con garantías, o por lo menos disputarla, porque lo que no acabo yo de entender muy bien es cómo, después del esfuerzo titánico del año pasado, las últimas jornadas y con bajas importantes, Nico Williams entre ellas, y quedar cuartos, pues no competir una competición, valga la redundancia, tan bonita y tan que te exhibe tanto en Europa. Y ya no voy a hablar de las alineaciones, que, bueno, hay competiciones por delante y hay que hacer gestión del 11 y de la rotación en el propio partido, pero sí del cómo encarar los partidos. Creo que no hemos sido fieles a nosotros y eso nos ha penalizado. Y respondiendo a tu pregunta, volviendo sobre lo que he explicado, que hacía tiempo que no venía, pues con ánimo, porque ser Athletic es siempre mirar el futuro con ánimo. No se puede no hacerlo de otra manera.
Ander, me decías antes de comenzar La Gabarra que veías mucha negatividad un poco así en el ambiente, que no estamos tan mal, ¿no? Venías a decir.
Yo creo que no. Que el mes de septiembre ha sido malo, por supuesto. Que el juego no ha sido el mejor o el deseable, creo que estamos todos de acuerdo. 13 puntos y octavos, que en tu peor momento en año y pico, te plantes clasificatoriamente en un octavo puesto, que consigas sacar la cabeza al final de mes con esa última victoria, que estés empatado a puntos con el quinto, a dos del cuarto, está claro que podemos exigirle más y debemos exigirle más, pero tampoco eso nos debe llevar al pozo de negatividad en el que parecía que estábamos sumidos hace dos, tres semanas atrás. Creo que el equipo, si conseguimos salir de este bache, si recuperamos a los jugadores que faltan, si, y sobre todo al bache me refiero más de juego y de sensaciones que de resultados, que también, por supuesto, pero una cosa suele llevar a la otra.
Sí.
Si conseguimos darle esas vueltitas y encontrar una dinámica de dos, tres partidos positivos, el equipo va a volver a lo que nos tenía acostumbrados, porque los jugadores están ahí, son los mismos, el míster es el mismo, la idea similar o la misma. Creo que hay que tener más confianza y menos negatividad.
El problema, Beli, es que nos han marcado también mucho las ausencias, ¿no?, de jugadores importantes, ausencias totales y algunas parciales, porque estaban sobre el campo pero no estaban a esa mejor versión que conocemos.
Sin duda, sin duda. Yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias, todas ellas negativas, que ya venían de un verano pues complicado. Con los casos de Nico, de Laporte, de Yeray, luego las lesiones de Prados y de alguno más, y todo eso marca y probablemente pues en el vestuario se deja sentir, ¿no? Se deja sentir y es difícil superar psicológicamente esas circunstancias. Estoy de acuerdo en que ni el juego, ni quizá la preparación física, pese a lo que hemos oído antes y demás, sea el adecuado, pero no cabe duda que psicológicamente todo lo comentado pues pesa o ha pesado en la mente de los jugadores, ¿no? Y quizá también del propio Valverde.
Claro, sí. Ahora recuperamos efectivos, ¿no? Están los hermanos Williams, por ejemplo, ya andando con normalidad, Sancet, Berenguer incluso estaba entrenando con el grupo. Yo creo que al final, si va recuperando jugadores, se tiene que ser más optimista, ¿no? Que, a ver si hemos pasado ya ese momento crítico.
Yo he dicho la última parte de mi intervención de que no se puede dejar de ser optimista. Ahora bien, yo creo que el buenismo histórico de este club y de la afición creo que nos pasa factura. Creo, sinceramente, y del cogiendo las palabras de Ander, que hemos hecho las cosas francamente mal, muy mal. O sea, un mes de septiembre como el que hemos padecido, creo que nos penaliza, como nos ha penalizado. Insisto, creo que viendo el calendario no se ha atendido el estado físico para sacar todo el máximo de puntos y ir a la Champions con todas las garantías. Y ya digo, bueno, pues claro, somos el Atleti, bueno, nos puede pasar. Pues no, el Atleti si ha llegado a donde está es por esa solidez y esa forma de competir que ha tenido durante tres, cuatro años, y nos ha llevado a progresar de Europa League a Champions. Si hemos dejado de ser sólidos y hemos dejado de ser competitivos, ¿solo es por las bajas? No me lo creo. Las bajas son importantes, pero el año pasado, ya digo, en la última fase había bajas y se compitió y había un objetivo claro que era entrar de cuartos. Se consiguió porque estaba el objetivo claro marcado. Cuando el objetivo es, bajo mi punto de vista, la Copa y no la Champions, sucede lo que sucede.
Pero el equipo no ha competido este mes.
Yo creo que no.
Hombre, contra el Valencia, la primera parte, les das un baño, lo que pasa es que no marcas.
Luego,
y contra el Villarreal, la primera parte, también estás bien.
Villarreal, igual. Girona, te baila la primera parte.
Girona te baila la primera parte, sí.
Y te puede llevar al...
Y le sacas un punto. Que en un mal partido tuyo consigas puntuar es competir. Competir no es ganar. Competir es un día malo contra el Alavés. El Alavés te hace el gol y una más.
Bien, pero eso no, pues es no competir, porque si te hace una y te la mete y tú no eres capaz, porque el partido contra el Alavés fue francamente horroroso.
De nuevo, competir no es
ganar. Champions y ya se nos cruzó la Champions. Y es lo que digo, si se te cruza la Champions porque la vas a ir a competir, yo perdono, entre comillas, o acepto el partido del Alavés. Pero si luego me encuentro con que el Athletic no sale al campo pensando de que puede ganar al Arsenal, pues entonces no sé por qué se nos ha metido tanto la Champions. Si no la vas a competir, pues déjala. Y ya digo, si el modo físico que tenemos es para estar cuando nos llegue la Copa en el punto más álgido, porque ahora no lo estamos.
¿Tú crees que las alineaciones han condicionado al equipo en la Champions, no? Entiendo.
La alineación de Dortmund es de torneo de verano.
Porque para mí, por ejemplo, el Arsenal sí que compites hasta que te da el físico 60 minutos, luego te,
sí,
te muestran
pero
los
la
superiores.
La alineación titular es contra el Alavés, no es contra el Arsenal.
Sí.
Otra cosa es luego cómo encares el partido, porque tú puedes sacar un 11 que no es el habitual, pero luego
compites,
vas a apretar
contra,
arriba.
Contra el Arsenal yo creo que una hora
sí,
le compites de tú
antes,
a tú. Contra
dicho,
el Dortmund la
parte
es malísima.
Me pareció,
es malísima.
Pero también sin ser fieles, porque saliste a contener, no saliste a morder. Y eso en San Mamés, yo creo que el nombre nos apretó mucho y en Dortmund igual. Que igual yo soy ahí el míster y me aprieta igual, que no lo sé, pero desde fuera me da la sensación que si no eres fiel a tus principios y a tu forma de entender esto, pues te pasa lo que te ha pasado.
Yo creo que lo vamos a ver este miércoles, ¿no? Este domingo y este miércoles, porque igual Valverde ha hecho sus cuentas y ha dicho, mira, siendo práctico, que igual no es lo que tiene que hacer, pero siendo práctico ha dicho, son los dos equipos del bombo A, jugar contra el Arsenal, que da igual allí que aquí, lo normal es que te gane, lo normal. Y luego el Borussia igual es un poco más asequible, pero jugando en su casa pues también tienen ese plus, ¿no? Con el muro amarillo y estas cosas. Y ha dicho, la Champions para mí empieza con todo el miércoles contra el Karabaj. Que ojo, viene con 6 puntos, ¿eh? Sí, que no es ninguna perita
bueno,
en dulce.
Pero viniendo con 6 puntos, si somos capaces de indicar el diente, nos ponemos a 3.
Sí, sí, no, está claro. Y además, que es una final.
Yo creo que el nombre es una nos final va a ayudar mucho a enfocar el partido de otra manera. Que no se llame de Dortmund o no se llame Arsenal, me da la sensación, ¿eh? Igual luego me equivoco y volvemos a las andadas, pero creo que el nombre nos va a ayudar a decir, bueno, aquí no tenemos nada que perder, vamos para adelante.
No, y que es que si no le ganas al Karabaj, ya tus opciones de Champions ya... Uf.
No, bueno, a ver, no se complican. Se ponen más difíciles, sí.
A ver,
¿Resultan imposibles? No.
No, imposibles no, pero claro, se te complica.
9, 10 puntos puedes estar en la siguiente fase, quedarían 15 por jugarse.
Sí, pero tienes que tener 10 de 15.
Yo creo que tenemos ahora 2 partidos en los que pensamos que está pues todo hecho o al 90% hecho, como son Elche y Karabaj, quizá por sus nombres, y yo creo que no es así, que hay que ser cautos y, como diría Iñaki Williams, a lo bajín y pelear, como decía Peli, volver a recuperar un poco la identidad de la presión y demás. Por contra, la preocupación es que aunque la enfermería se vacíe, yo creo que no están al 100%. Vamos,
hombre, claro,
seguro
vale.
Que no. No, pero no que no estén ahora, sino que es que algunas de las lesiones van a...
Hombre, Nico tiene una pubalgia, eso no se cura de un día para otro. O sea, puede estar hoy bien, mañana mal, ya sabemos cómo es.
Eso es lo que te iba a decir, que a mí me parece que lo de Nico...
Y lo de la artrosis del pie de Berenguer, me
pues
imagino que será parecido.
Pues lo mismo, una artrosis no se aparece y desaparece yendo a Lourdes. Entonces me da la impresión de que son lesiones que van a aparecer y desaparecer continuamente a lo largo de la temporada, y por eso también creo que Valverde está probando pues con los chavales, ¿no? con muchos de ellos, y ha habido uno que de momento nos ha salido fenomenal, que es Rego, pero también yo creo que va a contar con los demás, precisamente por eso, porque esas lesiones pues no van a permitir una regularidad ni en las alineaciones ni por supuesto en el terreno de juego.
Pero por ejemplo, esta semana, bueno, dejo Getafe al margen, ¿cuál es el partido más importante? ¿El domingo contra el Elche o el miércoles contra el Karabaj?
Si me preguntas a mí, el siguiente.
Modo entrenador, ya lo sé.
El siguiente está clarísimo. Siguiente, pues, porque es que
yo creo que no, el partido más importante es el del Karabaj, que es donde para mí te juegas una final en Champions.
Sí, pero si en Elche no sacas algo positivo, ya. Vuelves otra vez a...
Sí, que sí. Pero si yo de ti te da solo la opción de que
el siguiente,
si
para
solo
encarar,
puedes ganar
para encarar,
uno, por lo que sea.
Pero para encarar al Karabaj con garantías tienes que traer algo positivo de Elche. Es mi opinión, porque si no, volvemos a las andadas de septiembre y esa losa se nos puede hacer pesada durante el año.
¿Sabes?
No olvidar esa situación, perdona, Beli,
sí.
Por lo que he dicho antes, porque no hace mucho el Athletic era el equipo que había derrotado a todos los equipos que no habían competido en Champions durante 2 años consecutivos. Y eso con el Alavés se rompió y ya digo, ese sapo nos vino, bueno, o sea, en el peor momento, y encima no se ha sabido gestionar o digerir. Y a la prueba me remito, yo no estoy hablando de estoy dando información porque los puntos que hemos cosechado podemos discutir el juego, primera parte en Villarreal, primera parte en Valencia, pero luego la reacción fue nula cuando se nos adelantaron, y eso también es competir, darle vuelta a la situación, y no se le ha dado. Y en Girona, pues contra Girona algo mejor, pero porque era San Mamés. Entonces, a partir de ahí, tiene que ser en Elche ir a por los tres puntos, una victoria que te vuelva a poner un poco, no tanto en la clasificación, que también te lanza otra vez arriba, pero en esa sensación de que venga el Karabaj y tienes que ganar sí o sí. Es que ahí sí que ya una vez que pase, sea el final del partido contra el Elche, es ahora tenemos una final delante, porque si no, ya en la Champions se nos... No en puntos definitivamente, pero sí, vamos...
Y anímicamente, la afición, sensaciones...
Si no, yo creo que la afición, esta Champions la habíamos cogido con mucha ilusión, porque así el equipo nos lo había transmitido y porque hemos llegado por muchos méritos propios. Entonces, llegar a una competición tan bonita y tan, ya digo, tan que se nos ve en Europa, porque la Europa League está muy bien, pero pues no es la Champions, y la Champions es un escaparate fantástico, pues da pena que no tengamos esa sensación de que hemos dado todo lo que teníamos para poder exhibir quiénes somos y cómo entendemos esto llamado fútbol.
¿Sabes lo que pasa? Que un tropiezo en Elche, en la Liga, pues...
¿Un tropiezo que es perder?
Sí, sí. Vale. Sí, es que yo creo que vamos a empatar. Un tropiezo en la Liga, pues es recuperable, ¿eh? Mientras que un tropiezo en la Champions ya tenemos
escaso, es mucho más difícil. No voy a decir que es imposible, pero es mucho más difícil.
Tenemos escaso margen de maniobra. Y dicho esto, y estoy de acuerdo con Peli, que la Champions había generado muchísimas expectativas, muchísimas ilusiones más que expectativas. Expectativas, yo creo que, siendo sinceros, íbamos a llegar donde probablemente dónde vamos a llegar. Sin embargo, en la Europa League hubiésemos llegado mucho más lejos. Económicamente nos interesa la Champions y como se ha dicho aquí, pues el nombre y el renombre pues te lo da la Champions, ¿no? Pero hay que ser sinceros, compitiendo, por supuesto, pero vamos, supongo que a nadie se le pasaba por la cabeza que íbamos a ganar la Champions. Por lo menos a mí no.
Pero yo sobre la Champions y lo que decís, viendo el sorteo, había tres partidos, dos muy muy complicados y uno complicado. De esos ha jugado uno de los muy complicados y el complicado. Queda el PSG en casa. Creo que estar 0 de 6 a estas alturas entraba en las quinielas de muchos.
Por eso.
Luego podemos hablar de si se ha jugado mejor, si se ha jugado peor, si se ha competido más, si se ha competido menos.
Por eso.
Pero estamos en las habichuelas. En la Champions la tenías que sacar contra los otros cinco rivales.
Eso es.
Y esos cinco rivales todavía no has jugado contra ellos.
Hemos tenido mala suerte con el calendario, que nos toque Arsenal y PSG en casa.
Para mí lo malo es que te toque. Eso es. Sí, PSG y Arsenal en casa, que Dortmund en tu campo hubiera sido más viable, más factible, y te toca al revés. Esa es la mala suerte del sorteo.
Que te toquen todas las vaquillas aquí y luego los Miuras, que casi lo das por a beneficio de inventario. Oye, y si rascas algo, si hubieses rascado algo en París o demás, pero nos ha tocado Arsenal y PSG aquí, ¿no? Bueno, ya veremos.
Yo creo que los dos partidos con estos dos rivales no nos venían mal en tiempos. Septiembre no es el mes...
Los pasados, dices.
Sí, no es el mes más potente para estos equipos. Y por eso vuelvo a insistir en que creo que no se ha hecho una planificación física adecuada al calendario de Liga, porque viendo los rivales que hemos tenido... No hemos tenido ninguno comprometido.
Puede ser.
Y sacar muchos más puntos. Estaba mucho más accesible. Y con eso es una fuerza brutal, una ola que te lleva a la Champions, además, contra el Arsenal y el Dortmund, que en septiembre no están en su mejor momento, ni mucho menos.
Pues para no estar en su mejor momento, el Arsenal es líder, tiene dos jugadores por posición, hombre, que son top mundiales, que juegan en cualquier equipo de la Premier, de la Liga Española, de la Liga Italiana, alemana y francesa. Y el PSG es el equipo más fuerte, que todavía no hemos jugado contra ellos, más fuerte de su liga. Luego tienes al Dortmund, que es otro equipazo, y ahí te lo puedo comprar. Pero decir eso del Arsenal,
¿qué
me
es
parece
mejor,
ser muy
¿cogerles
muy
en septiembre o cogerles en diciembre o enero?
Yo creo que la dificultad es la misma.
Yo creo que no. Yo creo que al principio
la dificultad
los equipos no están en su máxima plenitud, ni física ni mental.
Sí, pero
tampoco estás tú.
Por eso digo que yo me tenía que haber adelantado, es a lo que voy yo.
Es que entonces igual la temporada...
El calendario,
tú no tienes dos jugadores por posición como tienen ellos y se lo pueden permitir.
Sí, pero si llevas una racha de puntos
grande... Tú tienes que medir un trabajo físico y una preparación física pensando en 9, 10 meses.
Estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, poniendo un símil con el ciclismo, si vas lanzado, el cuerpo te aguanta mucho más que si no vas lanzado. Si vas de amarillo, el cuerpo, eso es así, en el ciclismo y en cualquier orden de la vida. Si tienes una fuerza interior que pero física con, igual no con lo
los,
da todo...
Con los problemas físicos que ha habido ya desde la pretemporada, ¿estaba el equipo como, como para apretarle más con los jugadores que tienes disponibles en lo físico?
Apretarles, hacer una carga de tener mucha más intensidad física ahora mismo. O sea, en vez de hacer, porque ya digo, yo creo que viendo lo que estoy viendo, se ha pensado en la copa. Yo creo que hay dos fórmulas, o haces un pico, haces dos picos o haces un pico en enero, y está previsto para hacer un pico en enero de máxima. De máxima intensidad física, me refiero.
Eso es lo que pasa, que es que entonces, si estás
bueno, se ha optado por esa, y yo creo que no ha sido la más acertada. Eso es lo que, por lo que veo, y por el calendario, y por cómo septiembre nos ha penalizado mucho. Es que decías tú antes, joder, nada que ganemos, y es que si traemos los tres puntos del Che, te vuelves a incrustar arriba. Pues imagínate haber ganado los de casa, Girona y Alavés. No digo Valencia y Villarreal, no hablo. Los dos de casa. Joder, estabas metido ahí arriba del todo.
Eso es cierto.
Pero esos partidos no están definidos por lo físico, por la preparación física.
Vale, pero si físicamente tú estás mejor, estoy convencido que los hubieras atendido mucho mejor. Al Alavés, si tú físicamente estás bien, porque ¿qué pasa contra el Alavés? ¿Qué ocurre con el Alavés? ¿Por qué jugamos así?
Hay porque un bloqueo futbolístico total y absoluto.
Contra el Arsenal el miércoles, y porque el míster saca el 11 titular, pero no para jugar como el 11
titular. Yo eso no lo sé.
Yo creo que saca el 11 titular porque... es una teoría que tengo, Saca el 11 titular porque él ya ve que igual no se está prestando la suficiente atención al partido contra el Deportivo Alavés, porque la cabeza igual te está yendo al Arsenal. Uh-huh. Y dice, voy a poner el 11 inicial para que vean que para mí este partido es importante, sí, pero y lo estoy marcando.
Correcto, sí, estoy de acuerdo.
Y el equipo no le acompaña.
El equipo no le acompaña. Bueno, entonces, ¿de quién es el problema de que no te acompañe? Si no tienes influencia... Es el míster el que no ha tirado del carro para que ese 11 sea el que tiene que ser en esos momentos. Yo estoy de acuerdo con esa teoría.
Yo no lo tengo tan claro, porque claro, tú ya pones el 11 inicial y dices, oye, ya pongo mis 11 buenos, por decirlo de alguna manera, y son ellos los que no se meten en el partido. Hombre, el entrenador siempre tiene una parte de responsabilidad, eso es evidente. Pero yo ahí lo achaco más a los jugadores que al entrenador, yo.
Pero ¿cuál fue el principio?
O algo más.
Igual porque... yo aquí no lo vemos, estamos cuatro personas y lo podemos ver diferente, Pero... ¿Cuál fue el mayor problema futbolístico del partido en sí el día del Alavés?
Para mí, que la segunda parte nos vinimos abajo físicamente.
Para mí no.
Para mí, con
los para mí el problema fue una cuestión de precisión en el tercio final, que es donde el Alavés te dijo, yo aquí junto líneas y a ver si aciertas. Y no acertaste. Pero si tú enganchas 3-4 jugadas seguidas con los pases acertados, el partido cae por su propio peso. Pero se entró en una dinámica de arriesgo un pase y no lo saco. Busco un pase atrás, un centro, un tal, sale mal. Empezó el run-run, lógico, esto no quiero que suene a que hubo una carga extra desde fuera, lógico, yo estaba ese día en San Mamés, y se nos hizo bola el partido. Pero se nos hace bola el partido desde que el Alavés nos plantea eso, y nosotros, en cuanto a precisión con balón, estamos nefastos.
¿Y cómo te metes en el partido? ¿Y cómo te metes en el partido? Porque el Atleti,
pero
tú
el Alavés
tú lo has
tiene
dicho,
dos.
El Atleti pensaba que con su inercia habitual se iba a llevar el partido en San Mamés. ¿Y qué pasa? Sí. Que llega un momento en el que dices, ostras, pues...
Y llega un momento que el Alavés se encuentra con el gol, se junta mucho más, hay menos espacios y ese problema que estabas teniendo de precisión se hace todavía más grande.
Que era un partido
porque los espacios son más reducidos.
Era un
partido empate que el año pasado, jugándolo igual de mal, tu dinámica te lleva a ganar 1-0, pero ahora estás en septiembre y esa dinámica no la tienes. Esa dinámica la tienes que encontrar.
Tras ese análisis tan preciso, me imagino que esto ya se sabría de inicio, ¿no? Que el Alavés te iba a dar ese balón, que te iba a cerrar atrás,
sí, claro.
Y te iba a decir, a ver lo que haces, si tú eres el que me lo metes, que seas tú, no yo el que te va a dar la facilidad.
Sí, claro.
Vale, ¿qué recursos utilizamos para eso? Es a lo que yo iba. Si el recurso, y Belía decía, el bajón físico, la entrada, que lo habéis dicho... Precisión, sí, puede ser, pero yo no vi a un Atleti con recursos, que es lo que me parece de este míster. Somos con un plan A muy definido, pero luego el plan B es muy diluido y el C ni existe. Eso es lo que a mí me da la sensación. Y si físicamente no estás para doblegar a una defensa tan cerrada, pues ya está. Y eso ya digo, yo según salí dije, esta derrota nos va a hacer daño inmenso, y así ha sido. Y no quería haber acertado, pero es que me dio la sensación que el equipo se dio de bruces contra una realidad que nos venía encima y luego ya pues no supimos.
Pero salió con los titulares, ¿eh? Es decir,
eso es lo que digo, pero si sales con los titulares y no juegas como los con los titulares, pues no me vale nada. Para eso saca un equipo más rotado o más con más rotaciones.
Yo estoy un poco de acuerdo con Raúl. El entrenador hizo lo que tenía que hacer, es decir, sacar a los titulares. Que luego no le responden. Bueno, pues una parte puede ser culpa de él, otra del preparador físico y otra de los propios jugadores, a tercios. Pero él, yo creo que hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué más va a hacer? Porque si saca a los no titulares, hubiésemos dicho que hemos tirado el partido con la vez por no sacar a los titulares. O sea, es que creo que no podía hacer más que lo que hizo.
Hombre, la planificación física es del míster, ¿eh? No del
sí,
preparador.
El
físico atenderá lo que le diga el míster.
Yo ahí estoy de acuerdo
contigo. Digo el calendario, digo, quiero estar al 60 aquí, al 80 aquí y al 100 aquí.
Yo ahí estoy de acuerdo en que la planificación de la preparación física
lo que te diga el
no era para estar al 100% el 15 de agosto, ni siquiera el 15 de septiembre. En eso estoy de acuerdo contigo.
Vamos a hacer una pausa y os pregunto por lo que intuís que va a hacer Valverde con sus jugadores de cara al domingo, miércoles, alineación, Elche, Karabaj. Queréis vosotros y qué puede hacer el míster. También los mensajes de los oyentes, pero a vuelta de pausa.
Radio Popular, Herri Ratia.
Seguimos en La Gabarra con Luis García, Ander Restoy y José Antonio Velilla. Y también con los oyentes, opinando en el 688-89-36-35. A ver, vamos a ver qué opina el personal. La temporada es larguísima, el amarillo te da, pero si las fuerzas no van en el amarillo, no haces milagros. Igual es mejor coger el amarillo más tarde para aguantar hasta el final. Me da que este tramo vamos a estar a tope, pronostica este oyente. La metáfora que usaba Peli antes. Por aquí nos dice, lo que es indiscutible es que hay una pésima gestión desde el banquillo y como en este mes no se ponga las pilas, se tira la temporada. Está claro que para algunos contertulios Valverde siempre lo hará mal, ya sea ganando una copa o clasificación de Champions. Nuestra Champions empieza el miércoles, dice otro oyente. Karabaj será un equipo duro, pero ganaremos. Está claro, es mejor coger al Arsenal y Dortmund ahora porque están menos rodados, pero el Athletic sí, ese sí que tiene que estar completamente rodado para ganarles a ellos. No es que no te guste Valverde como entrenador, es que le tienes odio desde la 2004-2005 porque no contaba con Julen Guerrero. Creo que esto va muy dirigido, este mensaje. Llamar a este míster un entrenador de historia del Athletic deja entrever una cierta animadversión con Chingurri. Más, no hace falta sacar el mejor equipo contra la vez. Valverde tenía que decir a sus futbolistas que si aflojaban les quitaba aunque fuera 25 minutos. Vale. El Athletic no está bien físicamente. A partir del minuto 60 el equipo se cae. No es uno, es todos los partidos. Y digo yo, ¿el preparador físico no tendrá algo que ver? A ver, ¿cómo vas a condicionar la preparación física toda la temporada por un partido al inicio? Desde luego, no lo ve claro Iñaki. Más mensajes. Vamos a ganar más dinero la temporada pasada en Europa League que esta en Champions. Bueno, está por entrar en Champions. El año pasado fueron 31 millones, ¿no? Me parece con la Europa League. Este año en Champions ya era 20, ¿no? Por entrar.
18, 20 eran, ¿no?
Sí, más luego, es verdad que todavía no hemos conseguido ningún punto, pero luego hay que sumar lo de la tele y tal, o sea, se van a sumar más cosas. Yo creo que se sacará más dinero.
Sí, sí.
Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Por aquí nos dicen que hay muchas lesiones y que el mejor plan de partido sería Yuri, Areso, Vivian, Laporte, Jaure con Galarreta y arriba Nico, Navarro y Sancet, con Guru arriba. Bueno, a muerte con Ernesto, eres un crack, dice. 688-89-36-35. Si esto fuera el PC Fútbol y tenéis que hacer la alineación del domingo y del miércoles, sabiendo que hay jugadores que salen de lesión o que están tocados, ¿qué haríais o qué creéis que va a hacer Ernesto Valverde de cara al domingo sabiendo que lo del miércoles es una final? ¿Crees que va a haber más rotación el miércoles? ¿Que va a tirar del bloque titular los dos partidos a aguantar como sea? ¿Qué pensáis?
En el PC Fútbol las recaídas no tenían tanto riesgo.
Ya.
PC
Fútbol moderno, entonces.
Yo creo que va a mantener una línea adecuada con el discurso que viene teniendo. No creo que vaya a arriesgar con los que vienen recuperados en Elche, pero tampoco creo que lo vaya a hacer el miércoles. Quiero decir, les puede dar más minutos el miércoles, pero plantarles de inicio después de este parón, ahí me cuadra más que esos jugadores que van a entrar ahora, que vuelven a la dinámica del grupo, jueguen 20-25 en Elche, 30-35-40 el miércoles. ¿Quién puede jugar? ¿Quién puede no jugar? Ahí ya.
Bueno, yo sinceramente creo que si a Sancet, que por ejemplo, no creo que le ponga de inicio el domingo, pero yo sí le veo titular el miércoles, que le dé media horita el domingo y que el miércoles pueda ser la partida. Nico Williams ya jugó contra Mallorca, le han dosificado por lo de la pubalgia, pero yo creo que Nico incluso puede ser titular el domingo.
A Nico yo le podría dar titular el miércoles, igual contra el Elche no tanto. Ese doble esfuerzo domingo-miércoles volviendo de este, o teniendo este tipo de lesión, sí, podría ser contraproducente a futuro.
Sánchez, Nico media hora y titular el miércoles.
Eso podría ser.
Iñaki Williams, ¿qué hacemos con Iñaki? Viene de sobrecarga, poco más. Es que alguno tiene que jugar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque Berenguer viene de estar un mes parado.
No, Berenguer es de los que va a tener ratos, yo creo, en los dos partidos.
¿Alguien hay que poner?
Sí, puede jugar Iñaki este finde, puede jugar Robert. Iñaki al final sabemos que es, físicamente es un toro. Entonces...
Sí, es que Iñaki, bueno, Robert Navarro lo doy por hecho, claro,
sí,
que
sí,
va
claro.
a ser titular, porque no hay sí. mucho más. Y luego no sé si se puede inventar a Guru otra vez de media punta.
En caso de necesidad, sí. En caso de necesidad, sí. Y viendo que puede dar un nivel bastante interesante en esa posición, que tiene recursos, yo creo que podría apostar por ello. Pero es que ahora mismo, con el tema de la vuelta de lesiones, etcétera, es muy complicado adivinar las intenciones del míster. Muy, muy complicado.
¿Y por detrás, Jaure con Galarreta? O porque Galarreta también lo está dosificando mucho, le tiene entre algodones.
Mira, yo creo que ahí podemos ver en dónde pone más los huevos él esta semana.
Yo lo dije ayer, que si Galarreta descansa el domingo es que...
Es porque se la juega, es porque el miércoles quiere un 3 puntos sí o sí. Si en cambio lo pone este domingo, te puedo hacer dudar.
Sí, porque para puede repetir empezar esfuerzos... Puede empezar los dos, pero claro, le vas a tener que quitar...
En el 60.
En el 60 como mucho.
Si no, no
en
va.
Los dos.
O incluso en el 45 este fin de semana y que el miércoles juegue 60-65. Eso es algo que quizá... Hay muchos jugadores importantes en este Athletic, pero lo que te da Galarreta en esa posición, en esa demarcación, en esa zona del campo, es capital para lo que quiere jugar el míster, entonces...
Pues, yo creo que el partido de Elche es el que va a apostar más que por el del miércoles. Es lo que por lo menos hasta ahora se le ha visto. No creo que ahora a estas alturas tan cortas de lo que ha venido haciendo dé un giro 180 grados. Con lo cual creo que Galarreta juega con Jaure Guizar el domingo, ¿no?
Sí.
A las dos.
¿Y rota después? ¿O mantiene?
Yo sí creo.
¿Rota? Yo sí creo. ¿O cómo has dicho?
Yo sí creo que Carabaj sacará un equipo aseado, pero no el que él tiene toda la máxima confianza, o el equipo titular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que viene contando más al 100%. Esa es mi opinión.
Pues yo creo que en dos partidos, 180-190 minutos, van a jugar todos los titulares, los no titulares, los lesionados y los mediopensionistas. Creo que van a jugar todos. Y yo apostaría para el domingo Unai Areso.
Ah, me vas a el 11, venga.
Unai Areso, no Gorosabel, Vivian Laporte, Adama, Jaureguizar, Rego, Berenguer, Nico, pero el serrano, el jamoncino, ¿cómo lo llaman?
Delicatese.
Nico Serrano, no, ellos le pusieron, Muniain y esto le pusieron jamoncico. Nico Serrano y Robert Navarro. Y arriba Guruceta. Y luego...
Pero Berenguer después de un mes parado, inicio
Sancet,
me cuesta, ¿eh?
Y Sancet.
Pero Sancet ha estado algo menos parado.
Puedes ponerle a Unai, pero es
no,
que...
No, yo creo que Sancet tampoco va a ser titular. Es que...
Por eso, entonces, ¿qué vas a poner a Unai? Que es que tampoco está al 100% y...
Pero has dicho que van a jugar todos.
Sí, todos, pero no he dicho los minutos.
Ah, vale.
Con los 5 cambios, no se moja.
Y con los 2 partidos. O sea, que van... Es que tiene que jugar todo, es que no hay más.
Hombre, puede repetir esfuerzos. A ver si ahora tampoco van a poder jugar futbolistas un domingo y un miércoles, ¿eh? Tampoco nos vamos locos.
Otra cosa es
La del Getafe ya estamos hablando de otra cosa. Es un tercer partido. Ahí ya creo que vamos a ver más rotación. Pero entre domingo y miércoles, no digo que no haga algún cambio, pero creo que se puede ver también muchos jugadores doblando esfuerzos.
Y dejo un paréntesis con interrogaciones para la típica sorpresa Valverde. Pues no sé, meter a algún chaval o alguna cosa de estas o meter, como decíais, a Guruceta y a Maroán.
Y es que salen de lesión. Yo creo que si estuvieran todos bien, irían con su equipo de gala prácticamente el domingo.
Con quizá dos cambios como mucho, uno o dos cambios, cosita así.
O al revés, su equipo de gala y el miércoles su equipo de gala menos uno o dos.
Sí.
Uno de los dos iba... Pero vamos, iría con todos los dos, yo creo.
Es que, fíjate, llevamos 5 minutos haciendo el puzzle y no terminamos de cuadrarlo. Y seguramente él está igual, a día de hoy.
Él maneja más datos y más información, evidentemente, porque sabe cómo están y quién puede arriesgar un poquito más.
Pero siendo todavía jueves, le queda todavía el de hoy más otros dos por decidir, por ver, por tener sensaciones y por tener datos. El puzzle termina por encajar el sábado a la mañana.
Sí, pero los internacionales hoy no han entrenado.
No les ha dado libre para que descansen un poco y mañana volverán. Paredes ha estado al margen del grupo, que igual tienen que jugar Laporte y Vivian. Y no sé, a ti, Peli, lo de Guru de media punta en el puesto de Sancet, no es un 4-4-2 porque el esquema no es ese, pero sí puede hacer de segundo delantero por detrás de Iñaki o si quisiera de Maroán. ¿Cómo ves ahí a Guru?
El otro día contra el Mallorca ya...
Por eso digo.
Hombre, yo con Guru creo que ha habido una bastante mala gestión de su progresión, porque llegó Maroán. Creo que Maroán no es jugador de primera división, lo dije en su momento y lo sigo manteniendo. Se le dio titularidad indiscutible a bote pronto, ya no la tiene, pero en ese proceso ha bajado las prestaciones o ha hecho que Guruceta tenga muchas más dudas de las que podría tener un jugador que no es brillante de por sí, pero que con su trabajo y su labor, no solo en punta, que también pues venía haciendo.
Coincidió, acuérdate, de que también estaba, que no lo dijeron, lo comentó él, estaba medio lesionado del pie, que yo creo que le hicieron flaco favor al no comunicarlo.
Eso te iba a decir, si tú lo comunicas y dices, mira, la situación dada es que tenemos a Maroán porque estamos en una situación de lesión con Guruceta, joder, pues todo el mundo hubiéramos entendido, pero creo que poca gente entendimos esa irrupción tan inminente de un jugador que venía de categorías inferiores y que además ahora en el trabajo que ha podido hacer el míster y el equipo técnico, no solo el míster, para condicionar esa diferencia de categorías, pues lejos de acondicionarlo, Maroán no acaba de encontrar su sitio o no acaba de enganchar ese ritmo de primera división. E insisto, creo que Guruceta es un jugador muy válido para el Athletic. No es el 9 típico que hemos tenido históricamente, llámense Aduri, llámense Urzay, llámense Llorente, pero tiene otras labores que en el fútbol actual también son muy interesantes, de bajar a recibir y de abrir espacios para que puedan jugar también las bandas, que las tenemos y muy interesantes con los hermanos Williams. Pero sí le veo, de media punta claro que le veo. Sin duda, si es un poco su posición natural, más que de punta a punta, porque de punta a punta no es un rematador nato, es un buscador de espacios y es un ayudante al colectivo de media punta para arriba, con lo cual, pues si Sancet no está ahora mismo, él puede ejercer perfectamente esa labor.
Miramos al domingo, al Elche de Eder Sarabia, que empiezo por el Panenquita, por Ander. Que...
¿Cómo que Panenquita? Pero allí está faltada.
No, pero en plan bien, no, sí, faltada sí, nada, sí, sí. Faltada
es
nada.
Es que hay gente que lo usa para faltar.
No, yo no, desde luego que no. ¿Qué te parece este equipo que es la revelación de momento de este año?
Sí, pues lo más positivo en su inicio es que mantienen esa ola, que no han hecho 80.000 cambios y mantienen esa ola tanto de juego como de positivismo en resultados, en alegría, y eso al final te hace crecer. Si hubieran arrancado con alguna duda, con algún problema, pues igual el modelo hubiera tambaleado, porque al final es una manera de jugar muy de entrenador, muy de autor, pero yo creo que
nos puede ir bien, ¿no? Esa forma.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Para robarle arriba estas
sí,
cosas.
Sí, 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 yo creo que sí. Pero tienes que estar. A veces parece que es más fácil defender bien que atacar bien. Y no. No, no hay nada más fácil en el fútbol que otra cosa o una cosa que otra. Pero en este caso, defender bien tienes que estar muy, muy fino, porque ellos, esos mecanismos, esas maneras de jugar, esa manera de jugar que tienen, la tienen tan, tan metida adentro que si no estás muy fino, te consiguen sacar el balón jugado, te consiguen meter ritmo, te consiguen progresar. A mí me parece un equipo con variantes, con posibilidades muy interesante. Y qué vamos a decir, es el equipo de moda. Ahora mismo vemos a Eder Sarabia, vas a tomarte un café y le ves en la taza de café. O sea, es una cosa, esto ya sabemos cómo son los medios de comunicación y más al nivel estatal. Lo que gusta a alguien que saca 15 puntos en 10 partidos. Pero es que hay que ser honestos y están haciendo un arranque de temporada buenísimo. Vamos a ver si son capaces de mantenerlo en el tiempo. Y creo que, como bien decías, va un equipo que puede ser la horma de su zapato. Vamos nosotros.
Dos estilos diferentes, ¿no?
Que son dos estilos diferentes y que nosotros es un tipo de equipo que nos viene bien. Nos viene bien.
Yo creo que es evidentemente el equipo revelación de todos los años. Equipo...
Tú te vas a fijar en Álvaro Núñez, que lo sé yo.
No, en absoluto. En absoluto.
¿No?
Ya está hecho lo de Areso, ya está hecho. Y tienes a Gilles por ahí, no entendería que ahora traigamos a Álvaro.
A Rincón, ya nos fijamos.
O sea, a Rincón, no traería, vamos, no lo entendería. Yo me voy a fijar en que yo creo que es un equipo al que le gusta mucho jugar el balón, como probablemente sea la mente de Sarabia. Y entonces, si somos capaces de presionar y robar ahí, pues el Elche ya no va a ser el Elche. Creo que es el equipo de revelación, pero es el equipo de revelación que en todas las temporadas hay a estas alturas de la competición de Liga. Luego, allí por marzo, abril, pues...
La cuestión es si es un Girona y se mantiene, o si es un... Pon sí. Otros 80 nombres que hemos visto, ¿no?
Exactamente, esa es la cuestión. Si luego en marzo, abril lo vemos ahí en la zona media o incluso abajo, o se mantiene como con dos narices.
Hombre, lo normal es que vaya bajando, tampoco le vamos a pedir al Elche...
Una zona media para el Elche es un éxito total y absoluto.
Pero bueno, lo que decía, que yo creo que le gusta mucho el balón, como le gusta a Eder Sarabia y le gustaba a su Aita, ¿no? A ver si están un poco despistados con el problema de Rafa Mir. A ver si se despistan un poquito y podemos aprovechar esa situación. Pero lo curioso del asunto es que de este equipo es que le gusta, en mi opinión, lo poco que le he visto, que le gusta mucho jugar el balón y tampoco tiene nombres, cracks, como para eso, ¿no? Para tocar y tocar y
su central está sancionado, además, a Frembauer, no sé si lo digo bien, seguro sí. Que no, pero bueno, está sancionado.
Y otro más tenía
Sí,
tiene otra baja por ahí, no sé si por lesión o por lo mismo, pero vamos, que le gusta mucho
Diangona,
jugar.
¿No?
Eso es. Y le gusta mucho jugar el balón y dices, bueno, es que para tocar y pasar y esto, pues hace falta gente que se supone por su nombre que tenga la calidad suficiente. Y no es el caso. Y sin embargo, pues oye, Eder Sarabia lleva hasta sus últimas consecuencias sus ideas y las plasma en eso, en que este tipo de jugadores mantengan el balón.
Pili, ¿tú ves a Eder Sarabia en un futuro en el banquillo del Atleti?
Estaba esperando esa pregunta.
Bueno, el banquillo del Athletic no es fácil, ni es asequible a cualquiera, y si Eder llega un día en que sigue esta progresión, porque los buenos entrenadores o los entrenadores diferenciales son los que con equipos, como decía Belilla, sin nombres, configuran un conjunto equilibrado, tanto en lo que su leitmotiv, que sea equilibrio entre ataque y defensa. Decía Ander que no es tan fácil, o parece, pero yo creo que sí. Defender es mucho más fácil por mecanismos y por los propios marcajes, por la táctica pura y dura. Ahora bien, si elige el camino de ser un equipo ambicioso y de mirar más de mitad para arriba para adelante, y es lo que ha elegido Eder Sarabia, es mucho más complicado. Y con un equipo... Bueno, hay equipos, ¿no? Ilustres, hace años, bueno, un míster llegó a ser entrenador del Real Madrid con un Albacete que lo hizo jugar de maravilla.
Es verdad.
Esos son los entrenadores que son diferenciales.
Y fue su tumba.
Y fue su tumba, sí, claro, porque no es lo mismo entrenar en Albacete, donde tú mandas y ordenas, a donde vas a un vestuario donde te van a mandar y te van a ordenar.
Nos dejó, eso sí, uno de los mejores vídeos sí, de la televisión.
Pero lo pongo como ejemplo o como símil porque es ese, ¿no? El camino a seguir por los entrenadores o místeres que quieren ser diferenciados o diferenciales. Este es el caso, pero creo que a lo que preguntabas, hay candidatos que creo tienen todavía más peso y más nombre que...
No, hombre, a corto plazo seguro. Por yo por eso digo...
Se me ocurre Iraola, se me ocurre Joseba, se me ocurre...
Iraola...
Bueno, Iraola, he dicho.
Ah. Íñigo Pérez está en el Rayo también.
Íñigo Pérez me parece un
míster. Yo creo que Andoni e Íñigo son los... Yo creo que deberían ser los dos candidatos principales porque llevan una trayectoria más larga al máximo nivel.
Sí, bueno, creo que Andoni está por encima de Íñigo Pérez todavía.
Sin duda. Yo he empezado por Iraola porque creo que es el candidato más bonito para poder, además, joder, un jugador de la casa, estilo Atleti, joder, con además lo que hemos visto de su forma y de hacer, pues ha gustado. Pero que en un futuro puede llegar, sin duda. Y que el Elche juega bonito, sin duda. Y que va a ser complicado, muy complicado. Bueno, pues ahí te quiero ver al Atleti, que en un momento de renacer, de que has tenido otros tres puntos que te han tenido que revitalizar, y vete a Elche a por todas. No podemos ir a... Por eso digo que yo creo que el míster va a ir con todo el domingo. Y el miércoles, pues depende de lo que ocurra el domingo, gestionará tocaos, gestionará recién salidos de la enfermería y gestionará el propio resultado. No es lo mismo perder contra el Elche que ganar contra el Elche. No tiene nada que ver.
Luego
no
hay una cosa sobre ese futuro entrenador, por mencionar, que hay otros a priori que están por encima, pero luego es el momento.
Claro.
Si Chingurri decide, vamos a ponernos que termina esta temporada y Andoni tiene 2 años más, y en Bournemouth le dicen, tú de aquí no te vas, e Íñigo tiene 2 años más, y a Íñigo le dicen, pues que paguen, y este está libre, o el otro está libre, al final llega otro.
¿Te has fijado?
Claro, sí, los trenes pasan, y eso si es. Te puedes enganchar, te enganchas. Si no te puedes enganchar, pues...
Eso es.
¿Te has fijado, Raúl, que estos dos se han cargado a Valverde ya?
No. Yo he dicho en un hipotético.
No, además lo va a decidir él. O sea, sí. Salvo que vaya esto muy mal... Seguramente el presidente hablará con Valverde antes que
a mí, que de todas formas, yo creo que ya lo he dicho alguna vez, no me importa que en el banquillo, en el césped, por supuesto, todos jugadores vascos o formados en Euskal Herria, ¿no? Pero en el banquillo no me importa tanto, porque es fácil traerle, pero luego echarle sentimentalmente, digamos que... Joder, te cuesta un poco más, ¿no? Dices, joder, vas a echar a uno que es de aquí, que es de la casa.
Bueno, tenemos ejemplos.
Mira,
de...
tú ya está, o sea, nosotros hemos echado al Chingurri y tú ya estás echando al siguiente.
No estoy.
¿Cómo puede ser esto?
Pues estoy no contratando al siguiente. No es lo mismo.
Está ahorrando ya para el club.
No, me gastaría la pasta, pero en un, pues, oye, en uno de primera línea.
¿Qué quieres decir? ¿Que Iraola no es de primera línea o Valverde?
No, de primera línea. No necesariamente...
¿Un club de la vida? Vasco. ¿Me estás diciendo?
No, yo ya tengo mis preferencias, que hablaremos a final de temporada.
Bueno, depende o no. Igual no, renueva Valverde en marzo y ya está. Y
no sé, además, como hay elecciones este año... Y
o,
demás.
No.
O no.
Claro. Que no habrá elecciones. No.
Bueno,
no
yo estoy seguro, conociendo a Uriarte, seguro que tiene el plan B, el plan C y el plan C, comillas.
Como debe ser.
Como debe ser.
Eso es lo que debería hacer, evidentemente. Pues me tienes que ir a un resultado. De Álvaro Núñez no me queréis decir nada más, ¿no? No,
que juegan leche.
Sí, todo.
Yo que siga acumulando minutos en primera división, que siga creciendo y en el futuro se verá. Sí.
Hombre, parece no puedo, cerrada esa puerta, ¿no?
Parece cerrada.
Fichas a Areso, tienes ahí a Rigón, pero parece bueno, cerrada, en el mundo del fútbol nunca sabes.
Eso es, nunca sabemos. Entonces, aquí esto puede cambiar mucho.
Vale, voy a leer tres mensajitos, ir pensando en resultado y jugador clave. Dicen por aquí, a por los 6 puntos, Leones, entre Liga y Champions, entiendo. ¿Ya queréis cambiar al mejor entrenador de la Liga, que Chingurri? No, no queremos cambiar. Quiero decir que estamos hablando de futuro, lo que pueda ser.
Que sí, que estos dos sí le quieren cambiar ya.
No es lo mismo entrenar al Bournemouth con extranjeros que al Athletic, nos recuerda este oyente.
Sí, señor.
¿Quién va a ser el seleccionador para el partido de Euskadi? Hombre, se supone que Yagoba Arrasate, pero bueno. Por aquí uno dice lo de Cheve, no, hombre, por favor. Hombre, no le está yendo muy bien tampoco en el Murcia.
No.
Pero bueno.
No.
Yo, si se va al verde, quiero a Marcelino o Iraola, dicen por aquí. Cualquier cosa delantero antes que Iñaki Williams centro, por favor. O sea, este le quiere, pero no en no de delantero centro.
9-9.
Equipo revelación y tiene los mismos puntos que nosotros, que estamos haciendo una campaña nefasta, según algún contertulio. Ya, claro, pero es que no es lo mismo las expectativas del Elche.
Correcto.
Que las del Atleti. Para el Elche creo que es una...
Pero que luego las evaluaciones y los resultados en mayo.
Eso es, las notas al final. Rufe García Peri, resultado para el domingo y jugador clave.
0-2.
¿Y?
Bruceta.
Ander Restoy.
Pues voy a decir 0-1 y Robert Navarro.
José Antonio Velilla.
Empate a 1 y Unai Simón. Siempre Unai Simón.
Unai Simón y empate a 1. Unai Simón, hombre, ¿hay dudas de que vaya a jugar o algo? No. Ah, vale.
Si siempre Unai Simón, este nos quiere traer que un italiano aquí.
No, que siempre MVP Unai Simón.
Pues no es buena noticia, también te digo.
No.
Oye.
Ah, está muy bien, muchas gracias a los tres.
¿Y el miércoles? ¿Resultado el miércoles?
El miércoles ya haré bolilla otro día.
Con nosotros no. 3-1. Hala.
Mandas por WhatsApp. A cuidarse, es que ricasco.
Venga, vale, abur.
3 de la tarde, cerramos la gabarra. Llega Fernando Mendicoa con libre directo hasta las 4. Nuestro Oye Cómo Va. Seguimos.